Después de este recuerdo en relación a la conversación con Airán Rodríguez, experto en el impacto de la iluminación que Sofía ha extraído de la radioteca, seguimos adelante ahora con una despedida. Bueno, con una despedida o con un descanso. No sé cómo lo titularías tú, Sofía.
Bueno, eso sí, para nuestra época diríamos aparcar el bolígrafo encima de la mesa. Un periodista que se jubila, pues es eso. Pero me imagino que la ilusión y el espíritu de ese periodismo ambiental, eso se va a mantener. Él es Arturo Larena, es fundador de EFE Verde, y en diciembre se cerraba la carpeta, el ordenador en este caso. Y bueno, ya sabes que EFE es la agencia pública de noticias más grande de habla español, y ese espacio o esa casa dentro de EFE, que era reconvertir, había noticias de economía, de todo, era la interacción también del todo con el todo, pero con el postulado verde. Si te parece, vamos a escuchar la entrevista que le hago a dos días de dejar la agencia.
Estoy con Arturo Larena, un periodista de saga, porque toda la familia es periodista. Su padre era de los primeros reporteros, yo creo que de este país, y fotoperiodista. Y bueno, pues él es el fundador y creador de EFE Verde, y ha pasado por muchos sitios en EFE, ha estado de jefe en Galicia, en Madrid, bueno, y se jubila como pues el responsable del EFE Verde, la página y un poco toda la un sistema allí, porque hacéis filmáis, hacéis, hay un montón de cosas en esa página verde de EFE. Arturo, gracias por aceptar la entrevista.
Muchas gracias, Sofía. La verdad es que yo encantado, porque tú has sido y eres para mí uno de los referentes del periodismo ambiental en este país, desde que estabas en el diario ya, y yo todavía era un joven estudiante, y tú ya cubrías las acciones de Greenpeace contra los vertidos, y bueno, yo lo recuerdo como, pues eso, como un referente. Y sí, efectivamente me jubilo como periodista, pero no me jubilo como persona sensible y preocupada por los temas ambientales, y más en este momento en el que la situación del planeta y la situación climática es tan, tan delicada.
Y bueno, porque tú pudiste ser seguramente jefe de Nacional o de Economía en EFE, ¿cómo fue que seguiste esta línea?
Bueno, yo llegué con una beca de especialización en periodismo científico y medioambiental que otorgaba el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación EFE, y para desarrollar esa actividad, pues estuve primero 6 meses en el CSIC, en el Consejo, y luego otros 6 meses en la sección de Cultura y Ciencia de la Agencia EFE. El caso es que cuando terminó mi beca me ofrecieron la posibilidad de seguir, y continué en EFE haciendo periodismo científico y medioambiental, en una época en la que el periodismo medioambiental era prácticamente marginal. En EFE realmente se le adjudicaban este tipo de temas a la gente más joven, a los que éramos los becarios. Y a lo largo de mi trayectoria, pues he tenido ocasión de ser delegado, es decir, director de la agencia EFE en Extremadura, también jefe del Servicio Regional de Noticias y delegado de EFE, delegado general en Galicia, de la que volví para poner en marcha EFE Verde. De hecho, la única...
¿Y la sección de Madrid?
La sección de Madrid es el Servicio Regional de Noticias, que eres jefe de información local y a su vez diriges lo que es el servicio, que es un servicio específico sobre noticias específicas de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Cuentas con un equipo de redactores y además de corresponsales en los distintos municipios. Fueron 7 años muy intensos y a lo que iba es que en ninguno de estos destinos renuncié a la especialidad de periodismo científico y medioambiental. Es más, intenté en la medida de lo posible potenciarlo y una de las vías fue el impulsar becas de especialización en periodismo medioambiental y científico en estos distintos destinos, en Extremadura, en Madrid, donde creamos en su momento con la Asociación de Periodistas de Información Ambiental y con la ya desaparecida Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental, la FIDA, creamos unas becas que eran 4 becas en medios públicos, porque además yo soy un defensor del periodismo en los medios públicos, y creamos 4 becas de las que salieron personas que a día de hoy siguen vinculadas con el periodismo científico y medioambiental, y una de ellas, Katy Arévalo, llegó a ser la DIRCOM del Ministerio para la Transición Ecológica con Teresa Rivera.
Me gustaría también un poco hablar de política, ¿no? Y de políticos, ¿no? Porque tú has vivido durante todos estos años, contacto muy estrecho con muchos de estos personajes. Me gustaría saber si tú crees que se lo creían esto del medio ambiente o realmente ya está jubilado, así que tiene que decir la verdad.
La verdad es que en el mundo de la política y los temas ambientales hay de todo. Yo he tenido ocasión de tratar a ministros como Borrell, que era el ministro de Obras Públicas, Transportes, y luego ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y que tuvo como secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda a Cristina Narbona, que posteriormente fue ella ministra de Medio Ambiente, pero también a otras personas como Matas, que fue ministro de Medio Ambiente, pero que luego fue imputado y encarcelado por temas urbanísticos en Baleares. Y luego en la Comunidad de Madrid, desde Alberto Ruiz Gallardón a Esperanza Aguirre o José María Álvarez del Manzano, cuando era alcalde de la capital. Lo cierto es que en estos años lo que yo he visto es que las cuestiones ambientales cada vez tienen más peso en el ámbito de la política y que los políticos se lo toman más en serio. Sí que es verdad que hay algunos como Teresa Rivera o Sara Gassen que realmente se lo creen y están trabajando duramente por la transición ecológica, y otros para los que, digamos, ha sido un tema menos importante.
Un florero, vamos, para decirlo. Mira, y tú seguramente conociste a nuestro ahora jefe de la oposición, porque estaría él, no sé si él estaba ya de presidente de Galicia.
Bueno, Alberto Núñez Feijóo llegó a Galicia, yo creo que yo en Galicia estuve como 3 años llevando la delegación de la agencia, y él llegó como un año antes de la convocatoria de elecciones, que fue en mi tercer año estando allí en Santiago de Compostela. Y la verdad es que él llegaba con un cartel de gestor, había sido director general de Correos, tenía un buen cartel como gestor. Y en aquel momento gobernaba en Galicia el bipartito del PSOE y el Bloque Nacionalista Galego. Y al final ganó las elecciones y la ganó con ese cartel de buen gestor. Yo creo que realmente una cosa es Galicia y otra cosa es la política nacional.
¿Pero se cree el medio ambiente o cómo lo ves? Porque seguramente todas las circunstancias.
A ver, si realmente el Partido Popular se creyese el tema medioambiental, no establecería alianzas con fuerzas que son negacionistas. Es decir, no puedes pretender ser un partido que defiende la transición ecológica, que defiende el medio ambiente, si luego te muestras tibio o apoyas actitudes, pues eso, claramente negacionistas. Y en ese sentido yo creo que es un error, porque la sociedad española ha cambiado. Y a pesar de que pueda parecer que hay una cierta involución, las empresas y la mayor parte de los colectivos son conscientes de que tenemos un problema grave que se llama crisis climática y que ese problema grave nos puede golpear a cualquiera de nosotros, a los escépticos, a los negacionistas e incluso a los que llevamos muchos años contando este tipo de situaciones y de problemas de la manera más honesta posible. Al final, lo que se trata es de aportar la mejor información, hacerlo sin contar mentiras, sin contar bulos, recurriendo a las mejores fuentes posibles. Y yo creo que los ciudadanos somos lo bastante inteligentes y tenemos suficiente espíritu crítico para distinguir quiénes nos están engañando, quiénes nos quieren vender una burra y quiénes están actuando de una manera que al final es un perjuicio para la ciudadanía, porque negar la crisis climática acaba causando pérdida de vidas.
Yo, bueno, al principio se me ha olvidado decirte que seguramente seas de los periodistas ambientales más premiados, ¿no? Has sido presidente además de APIA y, bueno, yo creo que no te falta ningún galardón de los que se dan en este país con el tema ambiental.
Bueno, los premios o los reconocimientos, la verdad es que siempre vienen bien y hay que agradecerlos. Es decir, en un país en el que lo habitual es que te digan las cosas cuando se hacen mal, pues que te digan que lo estás haciendo bien y que lo estás haciendo bien y te lo digan desde distintos sectores, desde el mundo del ecologismo, desde el mundo de la empresa, desde el mundo de la política, pues la verdad es que significa que al menos estás tratando de hacer un periodismo lo más equilibrado posible. Eso al final lo que te obliga es a ser todavía más riguroso y más serio, pero bueno, los premios te sirven para que tu ego durante unos minutos esté un poco hinchado, pero luego enseguida tienes que volver a bajar a la realidad, a remangarte y seguir.
Un kirkiki de un gallo de 7 de la mañana, vamos, 6 de la mañana.
Sí, bueno, eso está muy bien y se agradece mucho, pero luego hay que seguir trabajando y sacando la información adelante.
Conectando un poco con lo que estábamos diciendo en relación a la DANA, he leído un artículo tuyo muy crítico con la situación en Valencia, ¿no? Que el nuevo gobierno realmente, pues eso, finalmente vuelve a hacer matrimonio con Vox y con el negacionismo en la boca. Y me gustaría, porque me acabo de enterar una cosa, pues tú has vivido una DANA y has un metro y medio, te cambió la mentalidad para cuando sucedió la DANA hacer esa información.
Cuando la víctima eres tú, realmente la situación es muy diferente a cuando la cuentas desde fuera y con otra visión. Te das cuenta de que realmente la crisis climática, las lluvias torrenciales, destrozan toda tu vida y todos tus recuerdos. En mi casa entró 1.15 m, no 1.5 m, ya hubiera sido tremendo, pero con 1.15 m de agua fue suficiente como para poder tener que tirar todo el mobiliario de la casa, todos los electrodomésticos, el vehículo siniestro total, una cantidad de fango, sin agua durante semanas, sin luz durante semanas y todo lo que es tu vida pues acaba en el contenedor. Y solo una parte positiva, la parte positiva es que la parte material siempre se puede recuperar. La pérdida de vidas no. En esta de DANA de Madrid, que luego además el sistema de Saler fue muy criticado por políticos, fundamentalmente del Partido Popular y de Vox.
¿Esto fue el año?
2023, en septiembre de 2023, se produjo la primera utilización del S-Alert en un envío masivo de alertas a la población y afortunadamente yo creo que gracias a ese envío masivo de alertas pues no hubo tantas víctimas como hubiera podido haber. Es decir, al final fallecieron 3 personas, pero podría haber sido mucho peor, y podría haber sido mucho peor si la lluvia torrencial, en vez de caer en la zona de Navalcarnero, hubiese caído 40 kilómetros más cerca y en Madrid. Entonces hubiéramos hablado de otra cosa. Entonces, el problema es que el negacionismo mata, el negacionismo cuesta vidas. Y tú hablabas de la situación en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana ha sido tremendamente doloroso, más de 229 víctimas, innumerables destrozos, y hay que decir que una de las cosas es que el anterior ejecutivo presidido por Mazón, una de las cosas que hizo fue, entre otras cosas, pactar con Vox. Y, por ejemplo, no se podía hablar de refugios climáticos. Todo lo que tenía que ver con el cambio climático, con la crisis climática, estaba vetado.
Desmontó la emergencia, ¿no?
Efectivamente, el sistema de emergencias que se había establecido por el anterior ejecutivo, pues fue una de las primeras cosas que desmontó para impulsar otras cuestiones como las corridas de toros. Y el problema es que se siguen cometiendo los mismos errores. Es decir, por perpetuarse en el poder se vuelve a pactar con una fuerza que es negacionista. Y bueno, yo espero que la ciudadanía sea lo suficientemente crítica como para reflexionar la forma en la que están actuando sus políticos. Yo creo que en este caso el Partido Popular se equivocó, tenía que haber asumido que la persona que estaba al frente de la Generalitat se equivocó, que no cumplió con sus obligaciones, y tendría que haber adoptado antes medidas, no esperar a que pasase un año.
Me gustaría un poco también porque en el ámbito global, ¿no? Estamos hablando de lo local, hemos hablado un poco de toda la estructura político ambiental que hemos tenido, y me gustaría en relación a lo global, Europa, en contraste también a Estados Unidos ahora mismo, tu opinión y bueno, si el periodismo, porque vemos un poco que los periodistas estamos, por lo menos ahora, bastante no estamos muy bien recibidos.
Bueno, periodistas y políticos, según los estudios y las encuestas, estamos prácticamente en el mismo rango de descrédito. En el caso de los políticos está muy claro por qué es. Primero, porque no se hace una política al servicio de la ciudadanía. Es imposible llegar a acuerdos en beneficio de lo común y prácticamente solo se funciona para el partido y para conseguir los objetivos que cada uno defiende dentro de esos partidos. El problema es que la política debería de ser servicio público, y servicio público implica llegar a acuerdos y consensos. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que yo echo de menos en la política que se hace actualmente, a diferencia de la que se hacía en la transición, ¿no? Los que salimos de la dictadura, o que éramos jóvenes cuando salimos de la dictadura, pues recordamos que políticos de muy diversa ideología, casi antagonista, pues fueron capaces de llegar a acuerdo, y ahora mismo cualquier cosa que venga de otra fuerza política parece que hay que desacreditarlo, y no todo el mundo tiene la razón ni las mejores ideas. Por lo tanto, lo importante es que se piense en la ciudadanía. Y en cuanto al periodismo, probablemente nos lo hemos ganado a pulso. Es decir, los ciudadanos no somos tontos y nos damos cuenta cuando se está haciendo un periodismo al servicio de los políticos, o al servicio de las empresas, o al servicio de determinados intereses. Y mientras no se vuelva a reconquistar los principios que hicieron grandes a este oficio, es decir, contar historias y contarlos de la manera más honesta y equilibrada posible, pues probablemente este oficio cada vez seguirá creciendo en descrédito. Pero yo sigo pensando que el periodismo es más necesario que nunca, porque realmente al final el periodismo es un contrapeso frente a los poderes políticos y permite contar historias cuando hay fuerzas que quieren tratar que esas historias no se conozcan.
En el último congreso del periodismo de periodistas ambientales APIA, estuvo interesante, bueno, se hicieron varios homenajes, se recordó que tú te jubilas como, pues eso, como un padre que de repente, ay, que se nos va a hacer las Américas, ¿no? Que, y estuvo interesante en el ámbito de ver que ahora mismo el periodismo, el bulo, gana más que el periodismo. O sea, se habló mucho de la mentira y del bulo, uh-huh, y cómo se ejerce la trampa hacia los ciudadanos. Entonces, me gustaría si en ese ámbito has reflexionado.
A ver, yo una de las primeras cosas que escuché en la facultad era aquello de noticia, rumor y bulo, ¿no? Y que el periodismo tenía que centrarse en la noticia y no entrar nunca ni en los rumores ni en los bulos, sino simplemente dar información verificada. Y eso es lo importante, el tema de la verificación. Una de las características de los periodistas, como tú bien sabes, Sofía, es el verificar la información y no contar cosas que son falsas o que puedan conducir al engaño. Y yo creo que durante demasiado tiempo el periodismo ha olvidado esa labor de verificación. Nos hemos centrado en seleccionar, en categorizar y sobre todo en correr a contar las noticias, a tratar de ser lo más rápido. Y yo creo que en estos momentos es especialmente importante recuperar esa labor de verificación que nunca debimos de haber olvidado, ¿no? Entonces, hay que decir las cosas cuando son mentiras. Lo que pasa es que efectivamente eso que se suele decir de que la mentira tiene las patas largas es una gran verdad. Es mucho más fácil mentir y sobre todo es mucho más difícil que la verificación de información escale tanto como la mentira. Primero, porque la mentira suele ser más espectacular, incluso a la hora de compartirlo en las redes. Además, las redes sociales, que son estupendas para trasladar la información a la sociedad, siempre y cuando la información sea buena, pues también tienen una parte negativa, y es que es mucho más fácil que se diseminen las mentiras. Los políticos que antes pasaban por el filtro de los medios de comunicación ahora tienen un canal directo y, por lo tanto, para ellos es el método ideal de difundir sus ideas y mensajes, sean ciertos o no.
Y sí, ya vimos que, por ejemplo, el canal de Trump tiene más seguidores que el New York Times. Entonces, es muy, muy difícil pelearse contra eso. Pero hay una buena noticia últimamente, porque a mí me parece una buena noticia que en Australia se haya prohibido utilizar las redes hasta 16 años, creo. Pero eso yo creo que va a generar bastante crítica y que se va a tener que traspasar, porque no solamente son los jóvenes, sino son los padres quienes necesitan también tener un, o sea, que se creen todo lo que lleva a esas redes, ¿no?
Claro, por eso quizá en estos tiempos es más importante que nunca tener medios y tener periodistas de referencia, gente que sabes que hace su trabajo de la mejor manera posible, que lo hace de una manera honesta, intentando verificar todos los datos que aporta, y de hecho se demuestra cuando sucede algo grave, algún suceso, alguna catástrofe, los ciudadanos al final recurren a medios que saben que les va a aportar información de calidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que la batalla de la velocidad, los medios es muy el periodismo la tiene prácticamente perdida, porque ahora cada uno de nosotros tiene un teléfono en su bolsillo en el que puede hacer fotos y transmitir cualquier tipo de información, y por lo tanto vamos a tenernos que centrar más en la verificación de esa información, en el análisis y en el contraste de datos.
Sí, investigación y también imponer, como tú bien dices, que la ciencia esté en ese conocimiento de alguna forma interaccionada con la información.
La ciencia es fundamental. Los periodistas o bien contamos las cosas porque estamos sobre el terreno y lo estamos viendo directamente, o porque tenemos fuentes cualificadas de información, y en ese contexto la ciencia, la comunidad científica, los científicos, sobre todo para el periodismo medioambiental y de ciencia, es fundamental, porque el método científico aporta rigor, aporta pesos y sobre todo aporta credibilidad. Entonces, cuando se intenta desacreditar a la ciencia, al final lo que se busca es la manipulación de la masa.
Pues Arturo, un placer. Es desde el Jaula Malpey, que te hemos seguido tantos años, en cierta forma es un homenaje a Arturo Larena, porque realmente te lo mereces después de toda esa... Bueno, desde luego Efe Verde para nosotros ha sido... lo que salía en Efe Verde iba a misa, por así decirlo. Y bueno, 2026... espero verte pronto por Fuerteventura y bueno, ¿qué planificas? Porque seguro que esa cabecita tuya está ya dando ahí algún tipo de ideas.
Pues mira, de momento desconectar y descomprimir, como dijo aquel político en un momento determinado. Me voy no por cansancio o por falta de ilusión, sino porque han sido 36 años en EFE, más los que estuve en otros medios anteriormente, y porque, bueno, creo que dejo EFE Verde en una buena situación. Pretendíamos que fuese una plataforma de periodismo ambiental y científico seria y rigurosa para contar este tipo de cuestiones en español, y creo que en estos últimos 16 años se ha conseguido posicionar, donde además damos voz a los expertos, a los verdaderos influencers en temas científicos y ambientales, que saben de lo que hablan y que por lo tanto pueden ayudar a formar ese pensamiento crítico a la hora de tomar decisiones sobre temas que nos atañen a todos, porque además el tema ambiental es transversal, lo impregna todo, desde la economía, los sucesos, pasando por la política o incluso el deporte, y por lo tanto es una especialidad que confío en que cada vez tenga más jóvenes periodistas que quieran dedicarse a ella.
Pues muchísimas gracias, Arturo. Estamos, los oyentes, disculpas, porque estamos en una cafetería donde he logrado quedar con él, porque aunque se ha jubilado, está muy ocupado todavía. Así que disculpas por los sonidos que hay en el ambiente, pero seguro que lo van a disfrutar. Y repito mis gracias y mi homenaje a Arturo Larena.
Bueno, en realidad el homenaje hay que hacértelo a ti. Yo creo, y te lo he dicho muchas veces, que tú eres una de las mujeres periodistas referentes en el tema medioambiental, pero eres demasiado modesta. Y
me sacan los colores, ya cortamos la entrevista. Muchas gracias, Arturo, por tus palabras.
Espero que hubiese tiempo también para el café. El tiempo que nos falta a nosotros, Sofía, porque estamos ya sobre la 1:18 del mediodía, así que tenemos que ir rapidito. En fin, seguro que habrá momentos de encuentro con este periodista que se toma un descanso, Arturo Larena, y nos quedamos con esa frase que introducía en su argumento, en la respuesta a tus preguntas: el negacionismo mata. A ver si nos lo grabamos. A ver, Sofía, vamos rapidito.
Venga, Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal de cultura ambiental. Ya.
En su libro Piel Blanca, Combustible Negro, el periodista y activista Andreas Malm ya nos advertía del fascismo fósil. ahora ocupa todas las portadas de los periódicos y los programas de radio y televisión. Editado por Capitán Swing, el libro es un esclarecedor recorrido por una nueva y vieja política y revela sus profundas raíces históricas en su negación del cambio climático. Según el autor, las tecnologías que utilizan combustibles fósiles también nacieron impregnadas de racismo. La fascinación del fascismo por la máquina o el uso que el colonialismo europeo hizo de los combustibles fósiles para propagar su supuesta superioridad por el planeta son algo más que vestigios de un pasado remoto. Son elementos esenciales para explicar el férreo alineamiento actual de la extrema derecha. Este ensayo explora los vínculos entre ambos mundos y el impacto que las políticas de la derecha negacionista están teniendo sobre el clima. Los intereses por la industria fósil no es solo de Estados Unidos, la derecha europea también tiene intereses con esta industria. A la pregunta del periódico.com a Andreas Mal de por qué la extrema derecha niega casi sin excepción el cambio climático, el activista respondía que es una de las grandes preguntas que tratamos de contestar en el libro. La crisis climática implica que tenemos que dejar de utilizar combustibles fósiles y las tecnologías basadas en ellos. Esa transformación amenaza ciertos intereses y cuestiona algunos privilegios. Y la extrema derecha se ha posicionado como el defensor más agresivo de ambos. Lo ha hecho sobre todo negando la existencia de la crisis climática. Dicen que es una invención, que podemos seguir disfrutando de nuestros coches, nuestro carbón y nuestra carne, porque no hay nada de lo que preocuparse. Es la misma actitud en toda la extrema derecha. A esta sección le hubiera gustado empezar con otras temáticas más amables. Esperemos que el 2026 nos lo permita.
Sin duda alguna estaremos con ese deseo que nos acaba de compartir la corresponsal de Cultura Ambiental Pura Cuenca, Roy. Los mejores deseos para este 2026, que sean, como decía ella, mucho más amables. Y nos vamos con el ring ring que nos deja Sofía, a ver a qué suena.
Una canción que se llama Tal vez tarde.
Muy bien, ¿a quién la dedica, Sofía?
Arturo Larena, por supuesto. Es una canción de denuncia por la inacción política y la criminalización de la protesta climática.
Pues nos quedamos con esa dedicación al compañero que pasa a un estado de descanso, podemos dejarlo así. Hasta la próxima semana, Sofía.
Hasta la próxima semana, Marusa. Un abrazo a los oyentes.
De tanto calor, el miedo se derritió. Arden calles.
Los científicos tenemos que salir del laboratorio a explicar a la gente lo que está pasando.
Calles y salen las madres a mares, salen abuelos que incendian diciendo verdades, niños que pierden futuros donde asomarse, padres que cargan la culpa de los culpables. Son batas blancas que tiñen de rojo el Congreso, manos pegadas a cuadros en cada museo, hacen saltar las alarmas, pero por eso piden 100 años de cárcel al mensajero.
salen huyendo de guerras, sequías y hambre, salen trepando fronteras con púas y alambre, salen soñando una tierra que no les mate, salen en balsas y salen también en sus yates, siguen haciendo reuniones que nada cambian, siguen firmando acuerdos pero hacen trampas, dicen que exageramos lo que sucede y siguen sacando petróleo, ¿cómo se atreven?
Tal vez.